La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues es jueves y como todos los jueves dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores de nuestro país. ¿Y por dónde vamos a empezar, Monte Jiménez?
Vamos a empezar por la nueva realidad inmobiliaria. Floor 5 ha desarrollado un software para que los clientes que quieran comprar o alquilar una casa puedan hacer tours virtuales. Súper cómodo, mami, porque no hace falta que te muevas de casa.
Pues nada, vamos a saludar a Sergi Jiménez, que es CEO y fundador de Floor 5. ¿Qué tal, Sergi? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Descríbenos exactamente qué es eso de Floor 5.
Bueno, Floor 5 al final nació un poco a raíz de la experiencia de los propios fundadores, que estábamos buscando piso, digamos, y se hizo una tarea muy larga y tediosa. Al final, las imágenes que te muestran en los principales portales son imágenes muy bien tomadas, muy a conciencia, incluso que esconden, por ejemplo, pues humedades en el piso, o incluso se toman de forma que parecen espacios mucho más grandes. Uh-huh. Entonces, a raíz de estar buscando piso, ir a ver un piso, otro, y que no fuera fiel a lo que habíamos visto por internet, digamos, de ahí nació, Floor 5, una experiencia para poder visitar virtualmente estos inmuebles y que cuando vayas físicamente te encuentres lo que ya has visto en esa primera fase en internet.
Uh-huh. O sea, que no se esconde nada.
No se esconde nada.
Uh-huh. ¿Y se trata de vídeo o de fotos una a una de la casa?
Bueno, al final, para montar lo que es la visita virtual, se utilizan unas cámaras 360 grados, uh-huh, donde en un solo disparo se capta todo el ambiente. Posteriormente, con nuestro software, lo que se hace es juntar todas estas imágenes y montar un recorrido virtual para que el usuario pueda hacer un recorrido como si estuviera andando por este inmueble.
Entonces, la visita al inmueble hay que entenderla como en tiempo real o es una grabación que dura más o menos tiempo de lo que sería esa visita en tiempo real.
De hecho, en el formato virtual lo que podemos hacer es son visitas mucho más rápidas y en el tiempo que iríamos, nos desplazaríamos a un inmueble, haríamos la visita físicamente con el agente, en ese mismo tiempo podemos llegar a hacer muchísimas más visitas en formato virtual. Al final tú entras, miras las cuatro imágenes principales, si ya no te gusta saltas a la siguiente visita y con eso podríamos realizar perfectamente unas 20 visitas en menos de media hora.
Ajá. ¿Y cómo se hacen esas visitas? ¿Va personal de la empresa o van unos particulares? ¿Cómo lo grabáis?
Para grabarlo lo hace la propia agencia inmobiliaria. Sí que es verdad que ofrecemos el servicio profesional, pero ellos consiguen reducir muchísimo los costes si adquieren ellos mismos la cámara 360 y utilizan nuestro software para generar lo que es la visita y tener ahí almacenadas las visitas para posteriormente publicarlas pues en su página web, en Idealista, los principales portales.
Ajá. ¿Y qué novedades ofrece vuestra plataforma al sector inmobiliario que no tengan otras?
Bueno, de hecho fuimos, sobre todo aquí en España, a nivel internacional y había alguna iniciativa más. Aquí en España fuimos los primeros en desarrollar esta tecnología y hemos trabajado mucho en ofrecer todo el contenido que relaciona a un inmueble, no solo el tour virtual, sino que a partir del tour también se pueden sacar las fotografías simples, se pueden sacar vídeos y acabamos de sacar una funcionalidad muy interesante para las agencias, que es el Open House virtual, donde se pueden conectar en formato de Skype a través de la visita. Y agente y particular están viendo el mismo inmueble, digamos, andando por las mismas zonas, y ambos se pueden ver y comentar para resolver cualquier duda que no se resuelva, digamos, solo mirando la visita.
Uh-huh. Y, Sergi, ¿aumenta la capacidad de compra, la posibilidad de acceder a ese tour virtual? ¿Más motivada para comprarme una casa si hago ese tour virtual?
Lo que hemos analizado hasta el día de hoy es que no es que aumente el grado en cuanto a si tú hubieras visto las fotos, ahora eres más potencial de comprarlo.
Sí.
Lo que sí estamos haciendo es reducir muchísimo las visitas físicas que se necesitan para vender un inmueble. Me explico.
Sí.
Hasta día de hoy, igual necesitaban una agencia inmobiliaria realizar 40, 50 visitas antes de encontrar a un particular que esté realmente interesado en este inmueble.
Uh-huh.
Lo que está consiguiendo la visita virtual es que antes de ir al inmueble, si el propio agente le enseña el tour virtual en su oficina o directamente el usuario que está en Idealista ve la visita virtual, si no le gusta, directamente no se realiza la visita física posterior. Lo que pasaba con las simples imágenes es que, como no te dan la suficiente información, muchas veces tienes que ir igualmente a visitar el inmueble. Con lo que con la visita consigues descartar, digamos, el 70% de los inmuebles sin necesidad de ir a verlos físicamente.
¿Y cuánto tiempo suele durar esa visita virtual? ¿Un par de minutos? ¿Tres? ¿Cinco?
Bueno, esto depende un poco del tamaño del inmueble y de lo que le guste al usuario. Es decir, si el usuario le está gustando mucho la visita, seguramente hará un recorrido más extenso. Uh-huh. Si igual entra una visita y entra por el salón y el salón ya no le gusta, en 10 segundos ha tenido suficiente para descartar ese inmueble.
Ajá. ¿Cuánto tiempo lleváis con esta iniciativa?
Pues empezamos la iniciativa a inicios del 2016. Ese año fue básicamente invertir en producto y bueno, mejorar estas funcionalidades iniciales y en base a los primeros clientes y su feedback mirar de tener un producto ya comercializable. Uh-huh. Y a inicios del 2017 ya empezamos con la comercialización abierta, digamos.
Bueno, ¿y cuántos sois? ¿Cuántos trabajáis?
Pues ahora mismo somos 11 en la compañía.
¿Y hay previsión de ampliar la plantilla o no?
Sí, de hecho ahora mismo estamos ampliando en gente de producto y ventas.
Ajá. Sergi, ¿cómo se pueden poner en contacto las personas que estén interesados en FlorFi?
Pues directamente a través de nuestra página web, florfy.com, pueden entrar, ver todo el proceso, cómo funciona, incluso ahí pueden contactarnos directamente o contratar el servicio de forma online.
Sergi Jiménez, CEO y fundador de FlorFi, muchas gracias por atendernos aquí en la linterna de la cadena COPE y sobre todo mucha suerte.
Encantado.
Pero Monte, tenemos más, ¿no?
Tenemos más, mamen. No sé cuántas veces te habrá pasado a ti, pero yo cada vez que tengo que recibir un paquete, siempre me llega a casa cuando
no estoy.
Eso
es la ley de Murphy, ya lo sabes.
No sé de verdad cómo lo hago. Bueno, pues para que no pase más, Citybox ha creado una aplicación para que puedas recibir tus pedidos sin necesidad de estar en casa.
Me parece muy interesante. David Bernabéu, CEO de Citybox, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, mamen?
Pues de momento aquí muy bien y sería capaz de recibir el paquete ahora mismo, pero si no estoy en mi casa, ¿cómo lo hago?
Fantástico. Pues como tú, hay millones de personas, ¿no? Uh-huh. Fíjate que Internet nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado la vida a todos. Nos ha cambiado la forma de comunicar, pero también la forma en que nos comportamos a la hora de comprar, ¿no? Muchos de nosotros no sabíamos que era Amazon hace 5 años y ahora está en nuestro día a día, ¿verdad? Pero esto no es tan sencillo. Comprar Internet es recibir el paquete, se vuelve una cosa bastante compleja, ¿no? Esto es lo que hace Citybox. Citybox es un buzón que te permite, además de recibir cartas, recibir los paquetes de e-commerce.
Sí. ¿Y tiene algún tipo de coste esas entregas?
No, en absoluto. Por la parte del usuario, o sea, del destinatario, a quien le llevan los paquetes, no tiene ningún tipo de coste de la recepción.
¿Y cómo se instalan esos buzones inteligentes? ¿Tienen que ser contratados, por ejemplo, por una comunidad de vecinos?
Exacto, eso es nuestra forma de llegar a los usuarios. Uh-huh. Los diferentes edificios pues nos llaman, contactan con nosotros a través de nuestra web citybox.com y directamente pueden hablar con nuestro equipo comercial y les instalamos de forma gratuita un conjunto de buzones Citybox en su edificio.
Y como los paquetes son de distintos tamaños, quiero pensar que hay buzones de distintos tamaños también.
Así es, mamen. Ahí tenemos diferentes tamaños que están obviamente presentados y realizados para acoplar el mayor número de paquetes. En un conjunto ordinario de una instalación de Citybox caben el 99% de los paquetes que se entregan en un edificio tipo.
Uh-huh. ¿Y cómo sé yo que ha llegado mi paquete?
Bueno, esto es funciona a través de una aplicación. En cualquier marketplace descargamos la aplicación de Citybox, uh-huh. Vinculo a los buzones que tengo en mi edificio, una vez están instalados, a la aplicación que han descargado, o sea, mi número de usuario, ¿sí? Y aparte de ahí no tengo que hacer nada nuevo, sencillamente en poner mi dirección en Tral y como lo estaba haciendo hasta ahora, en el e-commerce, ¿sí? Y el paquete automáticamente, a través de nuestros sistemas de integración, llega directamente a tu Citybox que tienes en tu dirección, porque son buzones privados, no son...
No son comunitarios, ¿no?
Exacto, no, son privados, son de un conjunto de personas que están en un espacio, ¿sí? Pero que no puede cualquier persona entrar a ese edificio a recoger el paquete de otro, no. Son buzones privados que están al uso de determinadas personas que conviven en un edificio, ya sea corporativo o residencial.
David, ¿y cuánto tardan las entregas? ¿Lo mismo que cualquier servicio de mensajería?
Por supuesto, sí. Al final lo que hacemos es, y esta es nuestra forma de monetizar, cobramos unos céntimos al señor repartidor, porque al final lo que conseguimos es que ahorre tiempo el transportista. Ajá. Y por otra parte también pues que no tenga que estar esperando, como habéis dicho en la introducción, el que haya comprado por internet a que llegue el repartidor, que es un verdadero coñazo, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo lleváis con esa iniciativa?
Bueno, fundamos la empresa hace 3 años y empezamos de forma intensa a instalar buzones hace unos año y medio, dos años aproximadamente, sí.
Ajá, ¿solo por Madrid, toda España, a nivel nacional? ¿Cómo, por dónde sí. funcionáis?
Estamos en Madrid, y estamos ahora desarrollando la actividad también en Barcelona, ¿no?
Ajá, o sea, en dos grandes ciudades de momento, ¿pero hay previsión de poder ampliar vuestros servicios?
Eso es, así. Lo que pasa es que tenemos que ser coherentes con el número de paquetes, ¿no? Al final, Madrid y Barcelona concentra el mayor porcentaje de paquetes, en torno al 70% de paquetes de toda España. No obstante, pues tenemos interés en seguir ampliando el servicio, ya sea en territorio nacional o en un futuro cuando aprendamos lo suficiente en territorios internacionales.
Uh-huh. David, ¿cuántos trabajáis en la empresa?
Bueno, pues ahora somos 70 personas.
70 personas. Uh-huh. Sí. ¿Y cómo nos podemos poner en contacto con vosotros?
Bueno, es muy fácil. Tenéis una página web que podéis contactar a través de un email, un chat que también tenéis disponible o directamente llamando por teléfono, como queráis. Estamos uh-huh. a vuestra disposición 24/7.
David Bernabéu, CEO de Citybox. Gracias por compartir estos minutos con nosotros aquí en La Linterna y mucha suerte.
Nada, vosotros, muy amable.
Y Monte, que nos queda un tercer invitado.
Exacto, no sé si, o sea, ¿te han venido alguna vez tus niños con problemas de deberes?
¿Qué me vas a contar? Casi a diario.
Pueden pasar años y generaciones que siempre existen la misma duda. Bueno, pues StudyTax tiene una solución, que es un alumno virtual que te da una solución en tiempo real a través de una aplicación uh-huh. del exceso de tareas, el de los colegios y la gestión de su distribución.
Luis Álvarez es el CEO de StudyTask. StudyTask, dínoslo.
StudyTask.
StudyTask, perfecto, pues entonces así lo pronunciamos bien. ¿Qué es Luis StudyTask?
Pues StudyTask es el intento que hace un profesor, después de años de dar clase, de intentar coordinar a sus compañeros uh-huh. para que tengan la conciencia tranquila a la hora de mandar deberes y que a las familias se les pueda decir claro que eso se puede controlar, se puede racionalizar uh-huh. y conviene si queremos educar en la gestión del tiempo. Uh-huh. Es una cosa que afecta a todas las materias del currículo y a todos los años de la vida del estudiante.
Desde que son pequeñitos hasta que son más mayores.
Exacto. Y uh-huh. partimos de un principio básico, que no se debe pedir nada que no se pueda dar. Uh-huh. Entonces, si los alumnos queremos que crezcan en una adecuada gestión del tiempo, las condiciones de trabajo deben ser tales en las que ellos puedan responder bien, por lo menos uh-huh. la inmensa mayoría, al margen de dificultades especiales que siempre algunos alumnos tienen.
Eso es la teoría, pero ¿en la realidad cómo funciona?
En la realidad es tan sencillo como que cuando un profesor quiere mandar una tarea, en tiempo real, en directo ante sus alumnos, les dirá la fecha de entrega generalmente, uh-huh. pues para el próximo martes tendréis que entregar tal cosa. A la máquina le dirá, que ya se abre según el horario y sabe la clase en la que se encuentra, uh-huh. se prepara para que le introduzca la fecha del calendario sí. con un simple clic, seleccionándola y además le diga el tiempo que estima que le va a llevar a la mayoría, a la inmensa mayoría de sus alumnos, a hacer esa tarea suficientemente bien. Uh-huh. Con esos datos ya se combinan todas las tareas que están pendientes de entrega de todos los demás profesores y con un algoritmo de planificación es capaz de decirle al profesor en el acto si hay una sobrecarga a juicio de los criterios del claustro, uh-huh. en qué días y por cuánto tiempo, de modo que pueda reconsiderar la decisión. Y además, si fuera responsable de ese desbordamiento porque él se ha excedido respecto a su capacidad de carga, también se lo va a decir y le va a sugerir pues la medida más adecuada.
¿Y hay sanción también para el profesor si se pasa mandando deberes o no?
Yo creo que no. Yo creo que no. Creo que la primera misión de algo así es que, bueno, los claustros tienen que hacer un aprendizaje. Se trata de que puedan ver lo que hasta ahora no se ha podido ver. Uh-huh. Y una vez que lo vean, pues sean autónomos para tomar las mejores decisiones pues aplicándolo a la experiencia.
Pero esa aplicación vale para los profesores a la hora de planificar y vale para los padres para saber cuánto tiempo tienen que estar nuestros hijos haciendo deberes.
Valdría, lo que pasa es que en esta fase queremos que sean las instituciones las que se introduzcan en este aprendizaje. Uh-huh. Hay una segunda herramienta preparada que ya afectaría directamente al alumno para que su planificación personal él pueda contrastar realmente pues, si está decidiendo para hacer las cosas bien o para escaquearse, ¿no? Pueda tener un reflejo de la realidad, no autoengañarse, no procrastinar, es decir, no dejar para el final lo que hay que hacer ya, porque uh-huh. mañana me habrán mandado nuevas tareas.
Claro.
Y en este sentido, introducirle en lo que es la adecuada gestión del tiempo, un hábito de trabajo en el que se pueda crecer.
¿Y esto vale para los niños de primero de primaria hasta bachillerato, pasando por la ESO, y luego tiramos y miramos a la universidad también? ¿O se supone que cuando estamos ya en la universidad somos ya casi adultos y somos capaces de organizar nuestro tiempo?
Bueno, no? Nos sorprenderíamos en lo que es la organización del tiempo hasta dónde llegan los problemas.
Hasta siendo adultos como ahora, ¿no?
Bueno, en Estados Unidos, que les encanta medir estas cosas, hablan de que el 90% del alumnado universitario padece de procrastinación grave, ¿no? Uh-huh. Y esto no es un mal solo de Estados Unidos. Uh-huh. Allí donde haya varios profesores que tengan necesidad de coordinarse y donde haya una necesidad de ser consciente realmente de cuánto van sumando esas pequeñas tareas que vamos poniendo, y creo que eso siempre es bueno, ser conscientes de ello, pues en interés. En primaria, muchas familias sienten el dolor, ¿no?, de que los alumnos quizás están haciendo sus hijos, están dedicando demasiado tiempo de las tardes a los deberes, cuando ya han estado una larga jornada en el colegio. Uh-huh. Y puede ser conveniente para hacer al profesor o al grupo de 3-4 profesores que se encargan de un quinto o un sexto de primaria, que se hagan conscientes con esta herramienta realmente de si están haciendo las cosas bien o se pueden mejorar. Uh-huh. Pero llegaría hasta la universidad, donde no se está midiendo realmente la carga de trabajo de todo eso que mandan los profesores para conseguir una titulación. Uh-huh. Y sin embargo se está cobrando por unos créditos Bolonia que asumen que hay tantas horas de dedicación detrás de una titulación. Uh-huh. Pues yo creo que es bueno poner negro sobre blanco, sí, que es, cuál es la realidad.
Y físicamente, descríbenos cómo es. ¿Es tipo una página de notas donde
es
se va apuntando?
Web, es una, uh-huh, aplicación web que funciona sobre cualquier navegador, da igual en qué sistema operativo y en cualquier dispositivo. En principio está pensado, optimizado para utilizarlo en el móvil, que es lo que tenemos más cercano.
Y lo que más usamos, ¿no?
Lo que más usamos, porque las entradas son muy sencillos y la visualización no es nada compleja, ¿no? Uh-huh. Y con eso bastaría. Luego hay unos análisis ya más pormenorizados que se pueden hacer sobre un escritorio con más tranquilidad, ¿no?
Uh-huh. ¿Y tenéis muchos profes asociados o muchos coles o muchos claustros que están metidos en vuestra aplicación o todavía?
Espero que los tengamos. El año, uh-huh, pasado se probó en el Colegio Arzobispal de Madrid, uh-huh, un lugar espléndido para poder hacer una prueba a nivel familiar, donde había un conocimiento bastante cercano, de manera artesanal, de lo que realmente tenían los alumnos que hacer cada tarde. Uh-huh. Y luego ha sido trabajar todo el año para ir hablando, en una especie de venta consultiva, con claustros diferentes, y esperamos entrar ya en este septiembre con la firma de entre 10 y 40 centros, sobre todo públicos, uh-huh, porque son los que más, digamos, están libres para luego también proponerse al claustro y superar esa prueba. El claustro es el que al final decide y me parece muy bien.
Tienes, te programo, 10 segundos para decirnos cómo se pueden poner en contacto con vosotros.
Pues directamente pueden teclear StudyTask, StudyTask, en Google, uh-huh, y les dará la información suficiente para ponerse en contacto vía teléfono o vía mail.
Perfecto, Luis Álvarez, CEO de StudyTask, muchas gracias por acercarte a los estudios de la cadena COPE y mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Y a ti, Monte Jiménez, muchas gracias, me han encantado.
Gracias
los tres
ti.
Emprendedores.
Muy bien.